prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, 8 en punto, ¡ea rayo! Muy bien, Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Muy buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa
A Palo Limpio. Mitad de semana, inicio de mes, estamos vivos. Odio al traidor, odio al chota, odio al vago. Odio al embustero, qué más, todo lo que aplique ahí. Estamos iniciando el tercer mes del año, esto se está acabando.
Ya esto va a las millas de chanflán.
Así está que los dejo. A la vuelta claro, de la esquina.
Un montón de cosas que hacer hoy.
Claro, que
hoy
va a estar caliente.
Normando, oíste el mensaje.
Hoy va a estar caliente esto.
¿Oíste el mensaje, Jennifer?
No, estaba al aire.
Ah, estaba al aire. Ah, no, yo pensé que llevaba.
Como un... era un mensaje que no es pagado,
pues. Mira.
Sí, era por la.
Mete la guagua y sintoniza rápido que voy a entrar a tiros ahora.
Yo pensé que iba a llevar un mensaje que iba a tener el bebé.
No, a este no.
Mira.
Hoy no a este.
Yo pensé que iba a anunciar que estaba embarazada. Porque era en las redes, a las 7 de la mañana.
Perfeccionando la técnica, fue lo que me dijo.
Ella te dijo a ti que estaba ensayando mucho. Que eso ha ensayado que una cosa que desde...
Estaba perfeccionando la técnica. Sí. Déjame yo utilizar las palabras,
sí, las palabras exactas
para que no me malinterpreten.
Que desde Los Miserables, la obra esa no se ensayaba tanto. Nos
¿Qué
vemos.
¿Qué está pasando, Iván?
Mira, cuéntamelo todo. Está el mensaje de Jennifer, está el informe de la Cámara que concluye que el contrato de Genera Puerto Rico...
Lo cubrió más que vocero.
No está en el nuevo día.
Ni en business. Primera hora tampoco.
Ahí viene. Mira, pues no, eso, digo, tenemos que discutirlo. Ayer fue la vista del proceso de quiebra
de la juez Swain.
Eso aparentemente está a la vuelta de la esquina.
Ella tenía que el aviso, ¿verdad? Lo que es el informe. Autorizarlo para que continúe, eso no quiere decir que se confirma.
Claro, pero para que
pero continúe. Es el primer paso que la Junta y ahí, pasó el crisol que la juez determina.
Exacto, y era porque habían acreedores que estaban diciendo, pero es que esa información queda es muy poco clara. A base de eso no se puede determinar nada y no se puede negociar nada ni se puede seguir nada. Y pues ayer se aclaró.
Tienen mediación ahora hasta.
De hecho, entre esos estaban los del retiro, sistema de retiro de
los jubilados
y de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahí se abrió la puerta que a lo mejor una alternativa es meterte un aumentito más a la factura para cubrir esas pensiones.
Muy bien.
Tú sabes.
Hablando de retiro.
No, pero todo el mundo solidario con los retiros, pero cuando le digan no, es que la factura, aparte de los 19 pesos del ajuste, ponle 10 más.
O... Hay un sondeo en vocero de que si estaba de acuerdo con que se aumentara la factura para cubrir la deuda de retiro.
¿Y cuál fue el resultado?
No sé cuánto era. Bueno, debe estar aquí, pero ayer estaba en 95% que no estaba de acuerdo.
Ah, de verdad, bendito. Los pobres retirados los van a tirar a mandongo.
83 terminó. No, este es otro.
Figueroa Jaramillo anunció que ya cesó como presidente de la UTIEL.
Sí, juramento.
Eso no deja. Va a estar en ProSol. Es que ProSol está en otra.
Juramento uno, no. Déjame buscarte cuánto.
ProSol está en otra.
Mira,
agencia.
Es hoy el sondeo de vocero. ¿Estás de acuerdo con aumentar la tarifa de electricidad para sufragar el pago a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica? 92.7% que no.
Ahí vienen. Bueno. Van a dejar ahí pobres pensionados sin pensión.
Que los pensionados le vayan a reclamar a los que administraron y quebraron eso, que son los líderes de la Unión. Jaramillo, el presidente de la Unión, Figueroa Jaramillo, era el presidente de esa junta y llegó donde llegó. Pero hablando de pensionados, Iván, tengo un privilegio personal.
Sí, no, concedido. ¿Hablaron de ti?
Lo adelanté ayer, sí.
Si fue de ti, concedido el turno de privilegio personal.
Ayer en el programa Sin Miedo, Alejandro García Padilla, ex gobernador, estaba hablando un poco de retiro, ¿verdad? Y creo que de retiro, lo que él tuvo que hacer, que sin lugar a dudas heredó un revuelo en el retiro, precisamente porque la campaña levantó al Partido Popular cuando se querían tomar las medidas, la campaña del 2012, porque estaba de frente a una elección.
Hubo un comité que se designó, que estaba Héctor Ferrer por la Cámara
y José Luis Dalmau por el Senado.
Senado Popular.
Yo estaba en ese comité.
Y era para buscar alternativas.
Y se barajaron alternativas, pero los dos informaron, Héctor Ferrer, que en paz descanse, y José Luis Dalmau, que el presidente del partido candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla, había ordenado que se levantaran de la mesa y no firmaran nada, después que habían algunos acuerdos. Luego de la elección que ganó Alejandro García Padilla, en el mes de noviembre y diciembre, Fortuño cuenta la famosa reunión con el gobernador entrante, que Alejandro le decía, mira, ¿tú no crees que podemos resolver eso ahora? Y le dije, no, papá, lo vas a resolver tú.
Sí, sí, ya que tú te vas y no vas a elección, pues coge el cantazo tú.
Y ahí vino el caso de la Ley 3, que es el que cogió a los policías. Y hago el recuento para contrarrestar un poquito expresiones que a mi juicio son totalmente errada de lo que pasó aquí con el retiro. Y que las hizo Alejandro García Padilla, después voy a otras expresiones que hizo en el programa de ayer. Vino la ley 3 del 2013 que cubrió a todos los empleados del gobierno central, que eso incluye a los policías que no tenían seguro social, quitándoles básicamente a los empleados el derecho, ya los que estaban cotizando 20 años, 22 años, que les faltaba retirarle, aumentándole la edad, quitándole de 65 a 75% que tenían derecho, reduciéndole una pensión mínima de en el caso de los empleados generales, yo creo que era 1.600, en el caso de los maestros era 1.625, de 75% que cobraban. Y esa legislación fue a los tribunales y la administración, la defensa del gobierno pudo demostrar que era la medida menos onerosa, que había un interés apremiante y se validó en el caso de Trinidad versus Elas en el Tribunal Supremo.
Ah, sí.
Esos mismos jueces que validaron eso examinaron después la de los maestros, que es de lo que del objeto de lo que se estaba hablando ayer.
Utilizando el mismo estándar.
El mismo estándar. Te voy a decir por qué la gran diferencia. El 19, mírate lo que pasó aquí con los maestros. 30,000+ maestros que estaban en servicio y 30,000+ maestros que estaban cogiendo su pensión. El 19 de diciembre del 2013, después que se había creado un comité de David Bernier con los maestros, que estaba hasta el arzobispo, que recomendaron unas ideas para no tocar a los maestros. Después de todo eso, había unos comités de los maestros que se habían creado para someter propuestas. El 19 de diciembre del 2013 a la 1:47 de la mañana.
Sí, casi Nochebuena. De hecho, caía jueves y después venía Nochebuena.
El gobernador de Puerto Rico, en entonces García Padilla, a la 1:47 de la mañana de un 19 de diciembre, como está todo el mundo ya de vacaciones, del 2013 somete, radica la orden ejecutiva 2013-80 con el proyecto de administración 2013-79, el cual contaba de 99 páginas. Ese proyecto radicado el 19 de diciembre se aprobó el 24 de diciembre, en víspera de Navidad, mi hermano.
¿Nochebuena?
En Nochebuena, en víspera
de Navidad. Me acuerdo de ese detalle.
24 de diciembre, en apenas 5 días, sin vistas, informes, se aprobó un proyecto para afectar a casi 80,000 maestros y entre maestros y maestros pensionados, quitarle su derecho a pensión, que desde 75% que tenían a base de su salario, que podía ser $2,000 de pensión, $2,500, se le bajó drásticamente con una pensión de $1,625, con una pensión que le aplicaría a todos los que no se retiraran con los años de servicio, el que no se retiraran al 31 de julio del 2014. Esto provocaba la avalancha que provocó en el 2013 la legislación en relación a los empleados del gobierno central, que se retiraron 30,000 empleados. O sea, la gente hablaba de ley 7. La peor ley 7 aquí fue el retiro. 30,000 empleados se tuvieron que retirar para cogerse y buscarse la bicholita por otro lado, incluyendo maestros. Cuando se aprueba esta medida, que no hubo vista, ¿tú sabes cuál fue el informe pericial del perito, del actuarial que escogieron? Uno que se había hecho 6 años atrás. El informe actuarial no analiza si la medida que proponía el gobernador, el gobernador entonces, y la aprobó en 2 o 3 días, si esa medida resolvía el problema actuarial. Y ese era el primer elemento que tú tienes que probar, que la medida que tú propones resuelve el problema actuarial. Habían informes del propio sistema de retiro. La directora del sistema de retiro, Alejandro García Padilla, en su ponencia ante la Cámara de Representantes, dice, es que esto va a crear un éxodo de maestros de 5,000, 10,000, 15,000 maestros retirándose para que no le aplique la ley y va a haber menos aportaciones, el sistema va a quebrar más rápido. No lo digo yo, lo decía la propia administradora, de la directora de los sistemas de retiro, de Alejandro García Padilla. De hecho, la Asociación de Maestros contrató un perito actuarial, José Pérez, que concluyó que la medida era peor a lo que había por el éxodo que provocaba que provocó en la ley 3 el retiro de empleados, porque esto no es una medida de que yo ajusto a todo el mundo, es que te doy para que te vayas y después de eso te voy a chavar como quiera, así que la gente toda se iba a ir, nos vamos a quedar sin maestro, sin aportaciones, buscar más maestro para pagarle la pensión. Todos los informes periciales de este caso reflejaban que la propuesta que propuso Alejandro, además de chavarle el retiro a cerca de 30,000+ maestros activos y afectar a otros ya pensionados, otros cerca de 30,000+ también, además de que los chavos no resolvían el problema, lo empeoraba. Esa fue la prueba pericial que se presentó en el Tribunal de Primera Instancia ante la sala del juez Ángel Pagán. Alejandro ayer dice, no, porque el abogado de la asociación era un abogado del chat, ¿sabes?
Un miembro del chat,
era yo, Alejandro Ramos Rosario, compañero de radio tuyo, programa aquí que va justo antes tuyo, abogado, exsecretario de Asuntos Públicos, exsecretario, ex asesor legal principal de Luis Fortuño, y fui yo, y eso fue público, yo fui el abogado que llevó el caso a nivel de instancia, a nivel del Supremo, con otros abogados, como Melissa Rivera, Rafael Nadal Arcelay, Paco González, que fue el abogado de la asociación que agrupa a los directores escolares, y se fue al tribunal de primera instancia, y con las determinaciones de hecho del tribunal de primera instancia, el Tribunal Supremo, aplicando la misma medida que le aplicó a los empleados generales, de hecho, jueces que votaron por validar la primera legislación en cuanto a los empleados generales, tuvieron que, en este caso de los maestros, decir que no se cumplió, tuvieron que admitir que no tienen un informe actuarial. Es decir, la metí de pata, la traga, el 19 de diciembre, lo terminan. Imagínate el regalo de Navidad que recibieron cerca de 80,000 maestros y pensionados aquí. Que en plena 24 de diciembre le digan que su retiro está chavado, que no le va a tocar lo que le dijeron que le iba a tocar. Un 24 de diciembre sin discusión. Y el Tribunal Supremo tuvo que validar la posición de la Asociación de Maestros, que eso, a diferencia de los demás, que dejó chavado a los demás, los policías, por ejemplo, que no cotizan seguro social, era inconstitucional. Y eso de un miembro del chat era abogado, sí, era abogado, en efecto, era yo, Alejandro. Es como yo decirte a ti que tú eres del combate de Anaudi, y no lo digo yo. Ahí están las declaraciones de Anaudi, la familia, los hermanos, ahí están las declaraciones en el tribunal. Y está claro que en el chat a todos los miembros los investigaron, ni una acusación. A los de Anaudi hubo un par presos, convictos, declarados culpables. Y también dijo ayer que había un cabildero de los del chat que estaba con los bonistas, porque no se atreve a decir ni Elías Sánchez. Si estás hablando de Elías Sánchez, dilo. Dice que Elías Sánchez es cabildero, por lo bajo juramento, que es cabildero de los... Y además, ¿qué de malo tiene eso? Si el mismo, y eso no tiene malo que sea cabildero de un sector. El mismo Alejandro García Padilla es cabildero de diferentes sectores y le pedía reuniones a secretarios de Ricardo Rosselló y le pide reuniones para defender a sus clientes en calidad de cabildero a los secretarios de la administración de Pedro Pierluisi. Y eso no es nada malo. ¿Por qué decirlo así despectivamente si él también lo es? Pero nada, me la saqué del pecho, di lo que tú quieras.
No, yo, los datos están ahí. Yo escuché las expresiones, ¿no? Sobre eso lo que tengo que añadir es, de los datos ahí, es que Alejandro hizo referencia a que doña Aida Díaz señaló que la propuesta que se le había hecho de parte de su gobierno era mejor que lo que tienen ahora. Yo, a mi mejor recuerdo, doña Aida Díaz defendió ese caso. Bueno, tú eras abogado de la asociación de maestros cuando ella era la presidenta. Ella era la presidenta en ese momento, era la que autorizó como cliente, como presidenta, autoriza el caso. Mi recuerdo es que las expresiones de Aida Díaz referente a que lo que ella había propuesto o lo que se había propuesto era mejor que lo que se obtuvo al final fue en referencia al acuerdo en cuanto al proceso de quiebra.
Ya que ella propuso y pidió una votación.
Y pidió a favor. Una votación que
no
se hizo.
No tiene que ver nada con lo de García Padilla.
Fue un trabajo adjunto con el sistema de retiro de los maestros, el grupo ad hoc de pensionados, que también trabajó de manera conjunta en ese proceso, ¿no? Y empleados del gobierno y de la judicatura. Creo que el juez Fabre, si mal no recuerdo, era el presidente de ese grupo ad hoc, que se llegó a un acuerdo con la Junta ya en el proceso de quiebra reciente, para los años, alrededor del año 2020-21, si mal no recuerdo, y eso se llevó, o el 20, se llevó a votación, y cuando se llevó a votación, la Federación le hizo campaña en contra, y ese acuerdo del sistema de retiro o de para los pensionados maestros con la Junta, pues no se pudo aprobar porque los maestros le votaron en contra a instancias de la Federación de Maestros. Y luego, cuando vino el bonito este de los empleados conforme al acuerdo, que creo que el sindicato puertorriqueño, si mal no recuerdo, fue el que negoció efectivamente y cogió un bonito de 10 o 12 mil pesos, 12 mil pesitos, pues doña Aida dijo, el que yo había negociado con la Junta era más, eran 15 pero el bonito no por 5 años y no, y
no tiene que ver nada con la ley 160.
No, eso fue 5 o 6 años en el 2003. Por eso, esas fueron las expresiones. Yo recuerdo, doña Aida Díaz, de que lo que se había negociado era mejor. Fue referente al proceso de quiebra, algo que analizamos aquí en Nausen, de lo que cuando hay un proceso de quiebra, quien se sienta a la mesa a negociar puede salir mejor.
Pero Iván,
a la larga, y eso
solamente hay que tener inteligencia así promedio para saber que lo que aprobó Alejandro con la ley 160 no es mejor de lo que terminaron los maestros, porque la ley 160 proponía que a partir de 31 de julio del 2014 los maestros activos se les congelaban sus beneficios y pasaban una pensión limitada y mínima de 1625. Como eso se declaró inconstitucional del 2014, y mira, cuando esto pasó, que estábamos en víspera de Navidad, mi mamá era maestra del sistema de educación pública en Vega Baja, una escuela enseñando inglés.
Y la madre de mis hijos también, que se quedaba guindando por un mes. Por un mes se quedaba guindando. En el,
y mira, en esos, la, esos la, maestros la, que en el 2014, yo me acuerdo, lo, si lo la ley 160 no sé, tú me debes un café.
Sí, te lo debe ella. Se salvó. Mira, ella mira, por un mes se quedaba si en esa, la guindola. Yo si me acuerdo esa, que yo lo hablaba si esa contigo.
Ley,
eso.
Si hubiera, como esa ley se declaró inconstitucional, lo que significa es que los maestros tuvieron del 2014 al 2020 y pico siguiendo cotizando bajo lo que le prometieron, bajo el plan normal.
Y a base de esa cotización.
Y se retiraron, uh-huh. Y se retiraron con la pensión completa que se les prometió. Eso es, y eso no se tocó porque ningún gobernador, aquí vino Wanda Vázquez, Pierluisi, Ricardo Rocío, ningún gobernador consintió recortarle pensiones a los maestros y eso teniendo junta. Alejandro lo hizo sin tener junta y con su legislatura popular.
Pero eso, y esa cotización de esos años, porque era la cotización y aquí no se estaba pagando deuda, se iba cotizando, el hecho de que con ese pleito se evitó el éxodo de maestros masivos, por lo menos había algo en la caja, en el caso de los maestros, había algo en la caja de dónde partir para el plan después que se aprobó de la forma en que los maestros de manera prospectiva van a cotizar algún beneficio para cuando se retiren y de alguna manera ese dinero que quedaba en caja pues fue lo que no era mucho y el estudio actuarial demostraba que se iba a ir a pique más pronto que tarde, pero a base de esas cotizaciones de esos años y que no se fue no hubo un éxodo masivo de maestros, se logró parte de los acuerdos que se tienen hoy día.
Pero y para terminar el tema, yo estuve en el chat, ninguno salió culpable.
Fueron a justicia, hubo un fake.
Hubo un fake.
Justicia ética gubernamental investigó.
Enviaron eso hasta Naudio, claro, porque si los federales, todo el mundo investigó, ahí no se cometió ningún delito. Yo soy miembro del chat, él es del combate de los de Anaudí y allí sí hubo declaraciones de culpabilidad, convicciones y todo lo que pasó. Mira,
bueno, vamos a los temas. Vamos a coger el de energía eléctrica. Bueno, tenemos el del zoológico que se nos quedó ayer. Y a mí ese tema, vamos a coger ese porque el de energía eléctrica está en Pampers todavía. Eso.
Oye, el del zoológico madurará. Es una de las cosas que Ricardo Rosselló dijo y le cayeron encima. Esto es verdad. Ahí esto se iba a cerrar en el 2018.
¿Así?
Se propuso, se opuso. Líderes del PNP también. Y se opusieron los líderes electos de la región de Mayagüez, incluyendo la senadora del PNP, Belín Vázquez, y el alcalde entonces, Guillito.
El alcalde le montó una campaña a la que era secretaria de Recursos Naturales cuando a eso, Tania Vázquez. A Tania Vázquez, ¿no? Información que adquiero pues, dentro de un proceso que le estoy representando a ella de unas demandas que se van a radicar por difamación y libelo. El alcalde de Mayagüez le montó un operativo que enganchó, me acuerdo, en aquel operativo, ustedes tenían uno allá, Daniel Muñiz, era Luis Daniel Muñiz, del área de Mayagüez, lo enganchó allí con unas vistas senatoriales y a decir...
Que no se podía sacar a Mundi.
Mundi allí y ya Mundi.
Y todos los animales allí muriéndose.
Pero
había que tener un zoológico en Mayagüez.
Y digo, aún es la posición del municipio de Mayagüez. Yo escuché al alcalde interino.
Que es el vicealcalde de Joguillito.
Sí, era vicealcalde en aquel momento también.
Él entra en interinato porque
Guillito está suspendido por el FEI. El asunto es que yo he escuchado en estos días al alcalde actual señalando que no, que eso no se puede cerrar porque ese zoológico es vital para esencial para el desarrollo económico de Mayagüez. Y yo digo, si el zoológico de Mayagüez es vital para el desarrollo económico de Mayagüez, cierra el pueblo, porque si tú me dices a mí que el RUM puede ser el elemento esencial alrededor del cual tú puedes hacer un plan de desarrollo económico para Mayagüez, pues yo te lo puedo creer. Si tú me dices que puede ser el turismo deportivo, te lo puedo creer, porque Mayagüez tiene, después de Mayagüez 2010, que hay algún de investigarán, porque aquello allí...
su misión, no lo tenemos en 2017 y no lo podemos costear, pero era maltrato animal.
El zoológico de Mayagüez estaba lejos desde muchísimo antes de María del 2017, que fue el donde más se llamó a la atención, porque obviamente el huracán provocó daños en todo el país. Desde mucho antes de eso, el zoológico de Mayagüez era prácticamente irrelevante para el Mayagüez, para la municipalidad y para atraer turismo. O sea, no hay turistas que vengan pensando a Puerto Rico, pensando en ir a un zoológico. O sea, eso no es cierto. Como tampoco para ir a ver palitos, ¿no? Porque ayer escuché a una de las que está proponiendo, porque ahora vendrán propuestas ahí, y esa fue la pelea de Anaís, la secretaria actual, con Normando, que ella dijo se va a anunciar en su momento, y ella pues no soltó prenda de lo que viene, uh-huh. que hay varias propuestas, pues anunciarán cuál viene. Pero hay gente ahí pujando, porque todo el mundo quiere su guiso. Ahí está una persona por un lado que quiere ser arquitecto o arquitecta del asunto, está otro que quiere ser el que administre. De hecho,
ahí creo que el municipio quiere administrarlo.
El municipio quiere administrar. He escuchado voces, personas que son figuras públicas que han estado alrededor de
eso
esto.
¿Eso no lo administró el esposo del alcalde, del ex alcalde?
No recuerdo. Ese dato no recuerdo. Pero hay gente que estaba alrededor del tema este de la protección de los animales por muchos años, que también en algún momento se les había ofrecido por alguna persona, no sé quién, en el gobierno, que iban a ponerlas al frente de administrar eso. Entonces ahora quieren que sigan ellas las que administren y qué sé yo. Y escuché una que decía, no, esos santuarios que van a llevar esos animales, que esa gente que trabaja en esos santuarios en Estados Unidos son gente que trabajaban en zoológicos. Yo, pues claro, porque saben bregar con los animales esto. O sea, esto no todo el mundo puede bregar con...
Pero no van para un zoológico.
O sea, van para un santuario. O sea, un espacio de...
¿Tú recuerdas el municipio? ¿Recuerdas el zoológico?
Sí.
Que yo fui muchas veces.
Yo fui niño.
Yo fui muchas veces. Uh-huh. ¿Te acuerdas dónde estaba Mundi? O sea, es que hago una visión.
No me acuerdo mucho.
Y los mismos animales, las jaulas que estaban, hagan una visión de si el gobierno de Puerto Rico tenía los recursos para mantener esos animales.
Era un
con
zoológico.
Algún grado de y yo creo en los zoológicos. A mí me encantan. Sí. A mí personalmente me encantan. Uh-huh. El zoológico de Mayagüez era un maltrato evidente que el gobierno de Puerto Rico no podía costear. No puede costear.
Era bastante deficiente y deprimente. Las estampas que tú veías no era lo que tú ves en otros zoológicos, que esos animales lo que le falta es, olvídate, sarna para rascarse. Y están bien puestos, están mejor puestos a veces los animales esos zoológicos que uno en la casa propia. El asunto es que escuché ayer a una señalando que allí lo que hay que hacer es una reserva de la flora autóctona típica de Puerto Rico, los arbolitos típicos de Puerto Rico y las matitas y las plantitas típicas de Puerto Rico, porque el turista cuando viene, viene buscando ver lo típico del país. Y yo te aseguro, mi hermano, que si tú haces una encuesta entre todas las personas en el mundo, Europa, Estados Unidos, donde mayor pueda venir turismo aquí, que estén pensando en algún momento en su vida venir a Puerto Rico a visitarlo, si tú haces una encuesta entre ellos, lo menos que están pensando es venir a ver un palito, una ceiba histórica de un arbolito o un pajarito. O sea, lo vienen para la playa, para la discoteca, para el asunto gastronómico, para las atracciones estas de aventura, como ir por el yunque a caminar y tirarse allá en el zipline de todo lo verde. Eso es lo que están, o sea, no creo que vengan pensando en mirar arbolitos. Pero todo el mundo ahora quiere su tajada, ¿no? Esto se va evidentemente a cerrar, es la determinación que se ha tomado. Ahora la pelea es, el municipio no quiero que lo cierre, yo quiero el guiso, porque son como 100 cuerditas que hay allí. Oye, 100 cuerditas, colindando con el Colegio Universitario Mayagüez, mi hermano. Eso es prime real estate en cualquier liga. O sea, la cantidad de ideas que pueden ocurrirse para explotar económicamente por algún particular aquello es enorme. Y el municipio dice que lo quieren ellos.
Y que no necesariamente eso está mal. Pero
la pelea ahora es que todo el mundo quiere su tajada. Tú sabes, yo creo que en ese aspecto yo entiendo. Aquel día que Normando entrevistó a la secretaria actual de Recursos Naturales, yo decía, pero que diga las ideas que tiene. Fíjate, ahora viendo el revolú que hay alrededor de este anuncio de cierre, llego a la conclusión que ya hizo lo correcto. Porque si adelanta ideas, mi hermano, las van a matar todas. Porque es que todo el mundo tiene la suya.
Mira.
Todo el mundo, hasta Carla Capali tiene la suya.
¿Sabes qué? Que hagan lo que tienen que transformarse. Los animales tienen que salir, punto. Sí, o sea, pero fíjate.
De hecho, son animales bastante viejos que su expectativa de vida. Entonces, ahora engancharon porque ahora es un movimiento. Ahora le cayeron arriba a Ramón Luis por dos o tres animales que tiene allí en el Parque de la Ciencia.
Pero los tiene bien cuidado.
Bueno, tiene un hipopótamo que tiene como 10 o 15 años en exceso de lo que es la expectativa de vida.
Yo crecimos con Yuyo, ¿te acuerdas? Yuyo, el mono Yuyo.
Yuyo murió. Ese era del monoloro. Era del monoloro.
Y allí.
Y leí que hay un oso que estaba en la casa de alguien.
Ah, de verdad.
Y Recursos Naturales
Primero, obviamente la oposición del alcalde interino de Mayagüez, que es política, porque obviamente imagino que en Mayagüez pues siente que su electorado no quiere que el municipio termine, eso era un ícono del municipio. Y esa página hay que pasarle. Y segundo, que la discusión se haya convertido en que si fueron los federales que intervinieron, porque están investigando de hace 20 años. Iván, están investigando hace 20 años porque hace 20 años hay reportes de maltrato en el zoológico de Mayagüez. Entonces, ahora la discusión es si fueron, si es que el gobernador, que había dicho hace tiempo que el zoológico iba a cerrar, que bueno, iba a funcionar.
Política pública desde Ricardo Rosselló.
Desde Ricardo Rosselló, que no se pudo implementar, gobernó la reiteró. Pero entonces ahora la discusión es si fue porque los federales entraron y vieron lo que estaba pasando. Mira, olvídate
ya
quién fue.
Ya la decisión estaba tomada.
Pero además de eso, hay que tomar esa determinación independientemente de la razón y ya, se acabó. Mira, vamos a la pausa y regresamos con el mensaje de Jennifer González, que hoy sacó un videíto sobre la asamblea del domingo.
Y le tiró su zarpazo a Pierluisi también.
Vamos allá.
No perdió la oportunidad.
Regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 1 de marzo del 2023, primer día del tercer mes del año. Esto está acabando.
A las 8:34 de la
mañana. Estoy loco que llegue el viernes que viene.
Este no.
No, más el que viene.
¿Por qué?
Unos días de vacaciones.
Ah, bueno, tú vas a ver el clásico, ¿verdad?
Unos días de vacaciones.
¿Me vas a dejar solo de nuevo?
No, te vas a dejar acompañado, bien acompañado.
¿Quién viene? ¿No sabes?
Yo, siempre hay... No he hablado con ellos, pero siempre el amigo Calderón Cerame. Ayuda, Ramón Luis Nieves, que es sí, buen recurso. Tengo a Heriberto también ahí en el pailán, tengo que ver lo que tiene.
Muy bien.
De hecho, ese día que venga Heriberto, me con un sobrino también.
Bien.
Porque tienen una coma.
Manda el popular de tu predilección.
Mira, se tienen una candelita ahí.
Mira, manda el popular. Ayer, manda el popular que tú quieras.
Con todo, cual sea el que sea.
Te voy a mandar. Dos asaltos, ¿viste?
Te va a mandar a Alejandro.
Mira, mándalo también para acá.
Que Heriberto y sobrino. Ayer que mencionamos la posibilidad de hablar del asunto económico mundial con ellos dos aquí.
¿Y lo de energía eléctrica? ¿Cuáles son los próximos pasos? Eléctrica,
porque ambos están de alguna manera sumidos en el proceso. Pues cuando dijimos esa idea, empezaron a protestar los dos, porque dicen que nosotros no los queremos hablando entre ellos.
No, eso les dejamos hablar y nos vamos a tomar un café tú y yo, si con lo que hablen los dos.
Yo dije que 3 horas de programa.
Me encanta escuchar
un programa especial. Mira, pues...
Y tú sabes que Heriberto empieza, porque nosotros...
Heriberto, esto es anécdota. ¿Tú sabes que este programa...
Habla tuyo, profundo.
Este programa nuestro, nos preguntaban algunas de las personas que estuvieron compartiendo con nosotros en la cena de Noti 1 el sábado, de que cómo comenzó la idea. Yo no, esto comenzó en el lobby de la Escuela de Derecho.
En el Tony.
Porque ese debate que teníamos aquí, esas conversaciones las teníamos. Digo,
allá podíamos usar palabras que no podemos usar aquí, pero...
Sí, en eso era más divertido. y esas conversaciones, parte de esas conversaciones, sobrino estaba, me acuerdo, Falfo, otras personas, Carlito Zagaldía, bueno, un montón
Luis,
de gente.
Luis Herrero.
Entonces, dentro de esas personas estaba Heriberto. Y un día en una de esas disertaciones allí en el Tonis, pues viene alguien y le dice a Heriberto, oye, qué mucho a ti te gusta hablar. Una muchacha que pasó y el tipo estaba montando en tribuna y que mucho a ti te gusta hablar. Y le dice, amiga, el problema no es que me guste hablar, es que me gusta oír lo que digo.
Me gusta escucharme.
Mira,
y ahí están pasándolo por televisión.
Ahí están pasando el mensaje de Jennifer por televisión. Jennifer con todas las fotos anuncia. Besando viejito. Eso es típico de campaña. Tú a la que empiezas a besar viejito y niño, mira ahí, un abrazo.
Esa es la foto. Anyway, ayer...
De hecho, la foto del anuncio es de campaña. El blower era de campaña.
Bueno, al final dice...
El Photoshop era de campaña.
El comité de ella al final dice, yo soy Jennifer y apruebo este mensaje. Mira, pero ayer anunció en horas de la tarde que tenía un anuncio hoy que iba a publicar a las 7 de la mañana, un anuncio grabado que se publicó a las 7 de la mañana durante el día de hoy. No dijo más detalles, levantó muchísimas expectativas que se iba a anunciar que iba para la gobernación, que se iba a anunciar que iba a radicar el proyecto de estatus en el Congreso.
La gobernación la va a anunciar cerquita de diciembre del 2023.
Yo creo que no va a anunciar nada para la gobernación, sí. Pero si lo hiciera no es en esta época, eso es lo que yo decía ayer, no lo va a hacer ahora. Hoy saca el anuncio, que es un anuncio de ella visitando diversos pueblos con diferentes líderes del PNP, abrazando nenes, viejita, lo clásico en una campaña. Sí, sí, sí. Y da su mensaje de que va para la convención, para la asamblea, el domingo, para la asamblea, que la acompañen, que ella va a estar allí, que va a ser ratificada como vicepresidenta, que es, en efecto es así. Ella y los vicepresidentes se ratifican el domingo, más nadie radicó para esas... posiciones, puntos, ¿verdad? Que evaluó el mensaje. Enseñó un montón de fotos con muchísimos líderes del PNP. Ni una con Pedro Pierluisi. Ni el presidente de su partido y gobernador, ni una. Y esto dando, ¿verdad? Resaltando el mensaje que se quiere enviar, que yo entiendo que se quiere enviar. Primero, su alejamiento de Pedro Pierluisi. No hay ninguna foto. Hay fotos hasta de Tomás Rivera Chat, que ha estado todas las actividades con Pedro en las últimas semanas, básicamente hablando de la gestión de Pedro y casi un endoso a la gobernación de Pedro. Hay hasta fotos de Tomás Rivera Chat, no hay ninguna del presidente del partido. Eso es un mensaje claro. Estamos, está dividido. Dice, yo cogí todos estos chavos federales, pero también hay que...
Hay que ejecutar. Hay no que basta ejecutar. Con, yo he sido la comisionada que más dinero ha conseguido.
O sea, que
ha sido la única comisionada que se ha zumbado una pandemia y un huracán en el mismo periodo de tiempo. Sí, no, por si acaso, ¿no? Por si, y, no, por la cantidad de los chavos, ¿no?
Y otros elementos bien, también. El Partido Republicano y Donald Trump por 3 años pararon esos fondos en Puerto Rico y se destaparon ahora con la administración demócrata, que si tiene alguna conexión en Puerto Rico es con Pedro Pierluisi, no con ella. Pero sí, en efecto, ahí están los fondos.
¿Qué tú quieres decir? Que ella no fue capaz de con los propios republicanos moverle esos
que
chavos.
Yo creo que nadie era capaz en una administración de Donald Trump de buscar chavos para
ella
Puerto
Rico. Ella tampoco, siendo republicana.
Nadie, ni ella ni nadie, siendo republicana. No, okay. No. Ella, ¿tú te crees que ella no quería los chavos? Seguro que sí. No los pudo conseguir porque era una administración cerrada. Anyway, dice que hay que ejecutar los fondos. O sea, yo conseguí los chavos, que es lo importante, ¿verdad? Yo conseguí los chavos, pero aquí no lo saben usar.
Que los traigan en una maleta.
Aquí no lo sabe.
Es que cada vez que ella dice, yo conseguí tantos millones, yo pienso que es que ella, cuando viene para Puerto Rico en el vuelo ese de DC de la mañana, ella viene con una maleta. No, con esos chavos así. Aquí traje los chavos.
Hay una TH en el aeropuerto donde se llena la
maleta. Ahí ella lo saca.
Mira, pero al punto que voy, ¿verdad? Que realmente es un contraste y un grito de estoy en desacuerdo con el gobernador, porque al final del día, fíjate, que el decir que los chavos tienen que correr, que no se ha hecho como se debe, da dos elementos. Primero, ya cogí los chavos, pero voy a ir para que los chavos se gasten. O sea, voy a hacer lo que los otros no hicieron. Y segundo, es un ataque a la administración del PNP. Claro. Porque ¿quién está ejecutando? O sea, los jefes de agencia, el gobernador, todos esos son PNP, de la administración del PNP.
Está viendo al ejecutivo, a la administración del PNP.
Claro, sí. A la administración del PNP.
Del PNP.
Eso del PNP. Entonces, pues, evidentemente lo vi y obviamente acompáñenme. Es como que vamos para allá todos juntos.
Eso sonó a no me dejen sola, ¿te acuerdas, Yulín? No me dejen sola, no me dejen sola. Acompáñenme, suena, no me dejen sola.
Pues, y en ese
sentido. Porque va a haber aplauso y abucheo.
Seguro
que no. Allí va a haber aplauso y abucheo. ¿Que no qué?
Allí vamos a estar, vamos a ver.
Bueno, voy a transmitir allí desde el domingo. Yo veré los abucheos allí. Y la primaria estará más cerca.
De ese escenario, ciertamente el mensaje va dirigido a marcar la diferencia de la comisionada con el gobernador en un escenario donde todo el mundo discute la posible primaria. Y el mensaje iba dirigido a reforzar esa división, ¿verdad? O esa pugna o esa posible primaria dentro del PNP.
Pues yo creo que el mensaje es eso, una tirada de raya, distanciamiento total hacia Pedro Pierluisi, el no me dejen sola, como quien dice, lleguen allí los que piensen votar por mí o que estén conmigo para que me aplaudan y formen algarabía y jolgorio alrededor mío, porque luciría mal si Pierluisi coge más aplausos que yo, ¿me entiendes? Y yo creo que ese fue la frase acompáñenme es el no me dejen sola de Yulín. Y obviamente tira la raya hasta lo último en distanciamiento de Pedro Pierluisi, planteándose ella como la posible candidata a gobernadora. El mensaje dice que la respalden como vicepresidenta. Yo no creo que ella tenga a alguien retándola para vicepresidenta en esa asamblea. No,
es que la ratificación, porque ninguno.
Pues, por eso es ratificarlo.
Y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez también van a ser ratificados sin oposición.
Y yo dije, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de que ella diga que la acompañen a ratificarla? ¿Será que tiene miedo que alguien presente una moción para decir, no la ratifiquemos?
No, puede ya, porque ella radicó sola. Ya, bien, el periodo de radicación terminó.
Y si alguien presenta, la asamblea es soberana. Y si alguien presenta una moción que diga, no la ratifiquen, vamos a buscar otra.
Eso no va a pasar. Jennifer González,
porque ella quiere primaria.
No tiene oposición a la vicepresidencia dentro del PNP. A la presidencia y ser gobernadora, pues ahí habrá una primaria.
Sentí algo de preocupación en el mensaje. Yo creo que también responde a que después de los 3 días de gloria de post encuesta del Nuevo Día, de hecho el Nuevo Día va a tirar una encuesta sobre si el pueblo respalda o no,
si los PNP quieren una primaria,
no, si el pueblo estadidad. No, si el pueblo respalda el contrato de Genera PR, porque la cámara dice que es nulo.
No lo vi hoy en el Nuevo Día esa noticia.
Pero después de la encuesta del Nuevo Día, pues ella tuvo 3-4 días de gloria en la discusión pública en Puerto Rico, ¿no? Pero ese efecto como que se fue perdiendo. Y después vino el fin de semana pasado, expresiones de dirigentes del PNP, que no son poca cosa. En el caso de Memo, en Arecibo, no es poca cosa.
Es rey de Arecibo ahora.
Sí, mano. Tú sabes que para mí es llamativo.
Pero hasta los demás legisladores,
Che, o sea, yo no conocía mucho de la trayectoria de Memo González.
O sea, que fue policía.
Sí, me enteré cuando alguno de los proyectos, y lo hemos discutido aquí, de las ideas de él que tienen que ver con el tema, porque fue policía, pero no sabía de la trayectoria de él. Yo, política, sí me llamaba la atención el apodo, y yo decía, contra Memo, mano, llegó tarde a la repartición de apodo, pero, y eso era lo más que conocía.
según he ido viendo el movimiento y pregunto, y cuando estoy por allá por el área norte, cerca de Recibo y áreas limítrofes, pregunto, oye, es bien querido por la gente allí en esa región. Es una persona de las figuras políticas más queridas allí. Así que, dicho eso, y ante su aparente, patente y prácticamente evidente aspiración a la alcaldía de Recibo, una expresión de la, como que él hizo, Che Pérez también, que es un líder en el área oeste también bastante, bastante reconocido, hicieran esas expresiones, lo que pasó cuando ella vio llegar a Pierluisi con Rivera Chat en la actividad de Rivera Chat y que ya se fue.
Y salió, pues fue,
son días, una actividad en Mayagüez. Han sido días que chacho, una actividad en Mayagüez. Mira, han sido días que quizás han sido un poco tough para ella, ¿no? En cuanto a su carrera a la presidencia y candidatura a la gobernación del PNP. Yo creo que el mensaje también responde a eso, a tratar de ocupar un espacito, pues digo, espérate, se están olvidando de mí. Ay, yo estoy aquí, yo voy a correr en la primaria. Así que yo creo que parte de eso es un espacio. Mira, en el minuto dos que nos quedan, el contrato, la Cámara ya determinó que el contrato de Hedera Pérez es nulo.
¿Nulo?
Nulo. Pero cuando voy a buscar los fundamentos de esa declaración de nulidad, son puras especulaciones. Podría tener un conflicto.
No.
Parece que no tiene la experiencia.
Hay un análisis.
Y vamos a mandarlo a justicia para que justicia investigue. Pero si tú dices que es nulo, establece los fundamentos.
Mira dónde está el ichu legal, ¿verdad? Que creo que están equivocados.
Del porciento.
Pero yo no esperaba que Luis Raúl concluyera que era
del
legal. Del
porciento que va a tener de control genera. Pero es que el control sigue siendo autoridad de energía eléctrica y genera es un administrador.
La ley de privatización. Claro. Ahí tú diste en el clavo. Dice que cuando se vaya a privatizar las centrales de generatriz, ¿verdad? Las generatrices de electricidad, ninguna puede tener más del 50%. Ajá. Lo que pasa es que la administración decidió no vender las plantas de generación, sino administrarlas.
Esto es un contrato de administración.
Y esto es un contrato de administración. O sea, no pasó a manos privadas ni 1%. No es que no llegue a los 50%, es que ni 1% pasó a manos privadas.
Digo, eso no es óbice que luego que es las generatrices las con los chavos las administren, las mamparen, las arreglen, las pongan a funcionar
y las vendan
después de los 10 años
ahí
de
no
este
puede
contrato.
Ser más de 50%.
Exacto,
ahí no
se mantiene, pero en este momento un contrato de administración, así que el fundamento creo que es bastante flojito y el resto de lo que leí
irán al tribunal. ¿Quién tiene standing?
No, lo van a mandar para justicia.
Yo no creo que la Asamblea Legislativa tenga standing para impugnar ese contrato. No. Tal vez un competidor que perdió que no lo revisó porque ya pasaron los términos.
Pero legitimación activa no tiene. Pero le están zumbando los 20 a Domingo Emanuele. Así que Domingo Emanuele
Y aquí llegó Alex Delgado.
Con invitados especiales. Manténgase en sintonía que tienen información bien importante, más en estos tiempos de inflación y alza de intereses y todo.
Hay que ahorrar e invertir.
Hay que ahorrar e invertir, vamos así allá. Que manténgase en sintonía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.